analizan la censura y la represión cultural en Cuba durante un debate en el Foro de la Libertad de Oslo, en Noruega.
Economista cubano afirma que solo eliminando las estructuras burocráticas se desarrollará el sector de la agricultura en Cuba.
Migración Colombia buscará hoy enviar al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez a la isla tras ser expulsado el jueves de territorio colombiano.
Afirma el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que reuniones en Noruega con representantes de Maduro son una mediación y no un diálogo.
Terremoto de 7,5 grados sacudió ayer la Amazonía peruana y se sintió con fuerza en Perú, Ecuador y algunas zonas de Colombia y Brasil, pero con escasos daños personales y materiales.
El Partido Socialista PSOE venció en las elecciones europeas, regionales y municipales celebradas este domingo en España.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, exactamente las 6 de la mañana con un minuto en este 27 de mayo de 2019. Comenzamos Radio Martí Noticias y seguro, como se ha dado cuenta, comenzamos una hora más tarde, como es habitual. Hacemos Radio Martí Noticias a partir de las 5 de la mañana. Pero hoy tenemos una programación diferente. A ustedes les vamos a llevar una programación diferente durante todo el día, porque es el Día de los Caídos en Guerra, o Memorial Day, que es una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar aquí en los Estados Unidos y se hace siempre el último lunes de mayo de cada año, con el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate. E inicialmente, haciendo un poco de historia, fue establecido para conmemorar a los soldados caídos de la Unión Americana que participaron en la Guerra Civil estadounidense, aunque tras la Primera Guerra Mundial fue extendido para rendir homenaje a todos los soldados estadounidenses fallecidos en las guerras en las que participó este país. Son las 6:02, así comenzamos Radio Martí Noticias. Aquí estamos Juan Pendaz, Jorge Martínez, Maite Rodríguez y quien les habla, Joan Andrés. La censura y la represión cultural en Cuba es un tema de debate en el Oslo Freedom Forum, que se celebra del 27 al 29 de mayo en la capital noruega. Yolanda Huerga habló con uno de los participantes en el evento.
El importante evento mundial Oslo Freedom Forum tocará el tema de la censura y la represión cultural en Cuba. Para ello se encuentra en la capital noruega Henry Lasso Elecuyé.
Y fui escogido como artista crítico del país a este evento para exponer una tesis de todo lo que es la represión cultural en Cuba y expresar todas mis inquietudes sobre el arte crítica y cómo violan el derecho del artista, ya que en Cuba no puedo expresar mi arte, ya que en Cuba no puedo pararme en un escenario.
La Conferencia de Derechos Humanos comenzó este lunes con más de 1,000 participantes de casi 40 países, auspiciada por Human Rights Foundation, una organización que tiene su sede en Nueva York.
Voy a comentar 349, la ley que han dejado en el aire y las intenciones que tienen con esa ley, que lo que comentan muchos abogados estatales en Cuba es que todo aquel que exprese arte en contra de su supuesta revolución va a ser encarcelado 3 años de privación de libertad.
En el evento participan otros activistas cubanos como Rolando Pupo Carralero y Ana Rosa Tamayo, junto a Henry Lasso, quien cumplió 1 año en prisión luego de que lanzara su canción Un Rey Falso en una crítica abierta a Fidel Castro.
La situación que pasé en Cuba como preso político, ya que estuve encarcelado desde que hice la canción Un Rey Falso, como ahora se encuentra un hermano lucha, Michael Osorbo, preso y muchos más.
Desde expertos en tecnología que promueven la libre expresión en los países occidentales hasta disidentes políticos que viven en regímenes totalitarios como Cuba o Corea del Norte, los asistentes están comprometidos a encontrar formas de propagar la libertad humana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Bueno, Migración Colombia intentará este lunes enviar al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez a la isla. El jueves pasado fue expulsado de territorio colombiano. Gutiérrez fue puesto en libertad por un juez de Bogotá, quien indicó que el cubano no podía ser condenado por su manera de pensar o lo que publicaba en sus redes sociales. Caracol Noticias publicó un video que el ciudadano cubano compartió en las redes sociales.
En estos momentos me encuentro recluido bajo la seguridad de la aerolínea Avianca aquí en el pasaporte en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Al llegar a Cuba los oficiales de inmigración cogen por un lado y me dejan a mí en otro, y me dan mi pasaporte y me dicen que me entregue inmigración, que todo estaba bien, que era para no hacer un show mediático de esta situación. Al yo entregarme al, al Departamento de Inmigración cubana, me soy detenido en ese momento y me llevan a una oficina de, del Ministerio del Interior, donde empiezan a hacerme interrogaciones y preguntas que por qué yo había entrado al país de esa manera. Que de la manera que yo estaba entrando al país era una manera ilegal y que podía dañar la seguridad nacional cubana.
Gutiérrez Sánchez se declaró miembro del grupo Estado Islámico en 2018 y, bueno, presuntamente planeaba diferentes atentados contra embajadas y personajes de la política nacional en Bogotá.
Continuamos con más noticias y el diplomático checo Philip Byrne, quien trabajó en la Embajada de la República Checa en La Habana, recibió el premio de la diplomacia comprometida en Cuba por su respaldo a la sociedad civil independiente y su compromiso con la democracia en la isla.
El reconocimiento lo otorga el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina CADAL, con sede en Buenos Aires.
Durante la entrega del galardón, Byrne dijo que había sido un privilegio conocer a los activistas cubanos y que está orgulloso de que su trabajo en Cuba ha sido apreciado.
Philip Byrne es reconocido por la oposición y la sociedad civil cubana como un diplomático que demostró durante su tiempo en la isla, entre el 2014 y 2018, interés por proteger a los activistas en la represión desatada por el régimen comunista.
Y tras el anuncio de nuevas normas jurídicas para impulsar la producción agrícola cubana, el economista Germán Manuel González, especializado en cooperativas agrícolas, asegura que solo la eliminación de las estructuras burocráticas desarrollaría el sector de la agricultura en Cuba. Yolanda Huerga tiene las opiniones de González, ex profesor adjunto de la Universidad de La Habana y residente en Artemisa.
Cuba anunció nuevas normas jurídicas para los campesinos y las cooperativas agrícolas para impulsar la exigua producción de la isla. Pero para el experto Germán Manuel González es un retroceso.
Porque reafirma el vínculo de las organizaciones que supuestamente son cooperativas con las empresas agrícolas. Entonces la empresa agrícola seguirá tutoreándola, tiene que venderla a quien ellos dicen, le entregarán los insumos productivos que ellos entiendan, les pagarán cuando ellos quieran y les cobrarán el se refuerza el vínculo con la empresa estatal.
Las nuevas normas autorizan el vínculo directo con empresas entre agricultores pequeños y campesinos asociados o no.
Ellos no pueden ni importar ni exportar. Lo más que pueden llegar es a venderle aquí al mercado el CUC del turismo.
Los campesinos también podrán firmar contratos con personas naturales y jurídicas sin intermediarios.
Los intermediarios son una forma en el mundo de que el campesino pueda trabajar. Si no, el campesino no se puede ocupar.
Aunque las autoridades de la agricultura pronostican un cambio en la producción agrícola cubana, nuestro economista entrevistado cree que solo la eliminación de todas las estructuras estatales desarrollaría el importante sector.
Liberalizaría los vínculos de todo tipo de cooperativas con las empresas estatales, liberaría los precios, eliminaría el contrato obligatorio con el Estado, eliminaría la veda que hay sobre el ganado vacuno.
En opinión del especialista, aunque la nueva normativa trae algunos avances, en contraposición refuerza el grillete sobre los campesinos cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Seis de la mañana con 9 minutos, el licenciado Manuel Cuesta Morúa comenta el llamamiento público hecho por la Mesa de Unidad de Acción Democrática sobre la escasez de alimentos en la isla. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto en la capital cubana al licenciado Manuel Cuesta Morúa de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Esta sombrilla de organizaciones opositoras que ha llamado la atención en un documento concluyendo que el desabastecimiento en Cuba es una estrategia perversa del régimen cubano. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el propósito y la alerta de la muerte en esta misiva?
La alerta es básica en el sentido siguiente: limitar la capacidad que tenemos los cubanos de generar nuestra propia riqueza, sobre todo en materia alimentaria, para culpar al vecino del norte, a quien se le culpa justamente de estas carencias, cuando se le compra justamente a ese mismo vecino, no puede ser otra cosa que una estrategia perversa dentro de lo que se conoce como la geopolítica del hambre. Generar una situación tan límite que invalide a la gente de razonar, justamente porque necesita buscar el alimento fundamental para su gente, para su familia y para su casa. Esa es la lógica perversa que estamos viendo justamente en este momento, cuando hay cuenta propicia, hay campesinos dispuestos, listos para alimentar a este pueblo y para darle todas las opciones alternativas para que la gente pueda comer y comer bien, por lo menos comer a su gusto. Y yo creo que, como ha alertado justamente la Secretaría Ejecutiva de la Mesa, que está bien coordinada por el amigo Enix Berrio Sardá y otros activistas dentro de la MOAD, yo creo que hay que llamar la atención poderosamente sobre este momento en el que estamos nosotros situados, en un terreno totalmente difícil, cuya única responsabilidad recae en la incapacidad del gobierno para dar las respuestas apropiadas al momento. Ya mucha gente se va dando cuenta de cómo las autoridades utilizan el diferendo para limitar justamente al pueblo. De hecho, es curioso porque luchan por ejemplo, la posibilidad que puedan tener los norteamericanos de viajar al país, de que los Estados Unidos le limitan a ellos el libre movimiento de los ciudadanos a nuestro país, y ahora mismo acaban de limitar una periodista de salir del país, de viajar a hacer lo suyo, justo de una manera totalmente ilegal, por cierto, aprueban una constitución para violarla.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
12 minutos después de las 6 de la mañana, nos ocupamos ahora de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó afirmó que las reuniones en Noruega son una mediación, no un diálogo, y que el objetivo es que Nicolás Maduro cese de usurpar el poder.
Y voy a aprovechar para referirme de una vez a la invitación que nos hiciera Noruega. Y escuchemos bien, porque nos han querido confundir que eso es un diálogo, que eso es claudicación, que eso es uno, que eso es lo otro, que eso les da tiempo. Y yo les pregunto algo desde la calle. ¿Ustedes creen que un dictador va a salir alegremente? Es evidente que nosotros tampoco. Y por eso hoy Roberto Marrero, mi jefe de despacho, está preso, mi hermano perseguido. 1,000 presos políticos tenemos hoy en toda Venezuela. Es evidente que no estamos dependiendo o creyendo en ninguna fuente de un dictador asesino. Es evidente. Tampoco en una iniciativa, por cierto. Tampoco en un solo elemento que va a hacer la diferencia. No. La invitación de Noruega se viene a sumar a la del Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur. Eso tenemos que tenerlo claro como pueblo.
Y sobre este mismo tema, pues Estados Unidos expresó su deseo de que las conversaciones en Oslo sobre la crisis en Venezuela estén enfocadas en remover a Nicolás Maduro del poder.
Efectivamente, en un comunicado de prensa, el Departamento de Estado recordó que el régimen de Maduro ha utilizado el diálogo en el pasado para ganar tiempo y dividir a la oposición.
Elecciones libres no pueden ser supervisadas por un tirano, señaló el gobierno estadounidense.
Y una relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado venezolano debe respetar el derecho del pueblo de acceder a los servicios de salud.
La relatoría de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reaccionó de esa manera a una noticia sobre la presencia de fuerzas especiales del régimen que están obstaculizando la entrada al hospital Los Magallanes de Catia. La entidad adscrita a la OEA exhortó al régimen de Nicolás Maduro a respetar el derecho a la salud en Venezuela sin discriminación ni violencia contra personas heridas, enfermas o personal médico.
Y hablando de salud, el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos es un centro público especializado en el área de pediatría al oeste de la ciudad de Caracas. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó con la corresponsal en la capital venezolana respecto a la situación en que se encuentra ese centro de salud.
Aymara, quiero preguntarte la situación del Hospital JM de los Ríos.
Bueno, la situación del Hospital JM de los Ríos es muy triste y les voy a contar por qué. Yo tuve oportunidad hace un lapso de 6 meses de entrar al Hospital JM de los Ríos y bueno, con todo el riesgo que implica, porque el Hospital JM de los Ríos en las puertas está tomada o por colectivos que te revisan cuando entras, te revisan las bolsas que llevas y si llevas comida para entregarla dentro del hospital a las madres o a los niños, te la quitan. Es decir, no hay posibilidad, el trabajo de ingreso de comida, de apoyo es bastante complicado. Y en esa oportunidad yo tuve posibilidad de ingresar a riesgo, conversar con algunas madres, entrevistar a algunos de esos niños. Una de esas niñas lamentablemente murió. Y esos niños que no llegan a 14 años, son niños entre 2 y 14 años, lo único que esperan es poder vivir para hacer sus sueños realidad. Y esta situación sencillamente no está ocurriendo porque el régimen de Nicolás Maduro paralizó los programas de trasplante porque no le ha entregado precisamente los recursos necesarios para que estos programas continúen, por una parte. Y por otra parte, el servicio de nefrología, que es precisamente donde se ha registrado el mayor número de muertes en 2 años y hay en este momento 27 niños en riesgo, pues no cuentan con los equipos necesarios ni las condiciones necesarias para que se puedan dar los tratamientos.
Son las 6:17. Seguimos en Radio Martí Noticias, el tema lo indica, es tiempo de conocer el estado del tiempo para Cuba y por supuesto que nos hable Lázaro Domínguez sobre las ondas tropicales que hay sobre las aguas del Atlántico. Lazarito, buenos días. Bueno, vamos a establecer la comunicación con Lazarito. Se cayó la comunicación, pero les decía que nos estaba contando Lázaro Domínguez que hay unas ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico y esperemos que nada de esto se convierta en...
A lo mejor la temporada ciclónica comienza antes, ¿eh?
Sí, 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 pero ojalá que no, que sea esta temporada sea bien tranquila. Lázaro, buenos días.
Sí, En efecto, Joan, bueno, dámele un saludo ahí a Jorge, también a Maite y a Juan.
Claro que sí.
Y a los amigos de Radio Martí, que están ahí a escucha.
Bueno, comenzando la semana.
Efectivamente. Bueno, Joan, todavía no ha comenzado la temporada de huracanes, que es el 1 de junio, pero ya ahí tenemos 2 ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico. Esta es la primera versión que hablamos, la primera vez que hablamos sobre ondas tropicales. Una ahí está al sur de las islas de Cabo Verde, cerquita de las costas de África. Tiene un patrón no muy activo de tormentas y nublados, lluvias. Se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Otra onda, Joan, ahí al norte de las costas de las Guayanas, y muy cerca y al sur del arco de las Antillas Menores, también tiene una discreta actividad de tormentas eléctricas y de chubascos, también se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora, rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba hoy tendremos nublados con algunas tormentas eléctricas y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa entre los 31 y los 34 grados Celsius. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en toda la costa norte y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en Radio Martín Noticias, ocupándonos de otras informaciones y ampliamos titulares. El fuerte terremoto de 7,5 en la escala Richter, que sacudió varios países en Sudamérica la madrugada del domingo, deja como saldo parcial a una persona muerta, más de una decena de heridos, 51 familias damnificadas, 36 afectadas, 53 viviendas inhabilitables y 5 colegios afectados, también 4 hospitales con daños, 2 centros médicos colapsados y varias vías en serios hundimientos en el asfalto.
Y según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro del sismo se registró a las 2:41 de la mañana, a 70 kilómetros al sureste de Lagunas, Alto Amazonas, en la región de Loreto.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú informó que la víctima, identificada como Darío Muñoz Banda, de 48 años, murió a causa del desprendimiento de una roca durante el sismo en la región de Cajamarca, en el norte peruano.
Asimismo, hubo una interrupción de servicios básicos como luz y agua potable. Los daños se han registrado en 7 regiones del país.
Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega sigue presionando a la prensa independiente. El director de 100% Noticias, Miguel Mora, la periodista Lucía Pineda, son víctimas de dicha represión, ya que continúan encarcelados. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó al respecto con nuestro corresponsal en Managua.
¿Qué es de la vida o qué se sabe del periodista Miguel Mora?
Bueno, Miguel Mora se encuentra en el Infiernillo, allá en la cárcel modelo de Tipitapa. El Infiernillo le dicen porque solo hay una ranura en una de las paredes donde puede entrar el aire. Está en una situación muy difícil de salud, ya que las retinas están sufriendo seria afectación. Además, pues Miguel Mora tiene un problema de miopía progresiva, y con esto de la oscuridad le ha afectado mucho más. La que se encuentra muy mal, con problemas depresivos y psicológicos, es Lucía Pineda, que también la tienen en una cárcel de tortura en el sector conocido como La Esperanza, que es cárceles de mujeres también en el municipio de Tipitapa. La persecución a la prensa independiente cada día crece más aquí en Nicaragua.
Lucía Pineda es la única mujer periodista que se encuentra actualmente encarcelada.
Estados Unidos se prepara para honrar a militares caídos en combate. Leonardo Bonet con detalles desde Washington.
Se trata del feriado más importante antes del inicio del verano, el Memorial Day, o Día de los Caídos en Acción de Guerra, el último lunes de mayo. Este asueto es considerado el inicio no oficial del verano, que comienza el 21 de junio, y marca el comienzo, eso sí, de la temporada de viajes, y este año no es la excepción. Según la Asociación Americana del Automóvil, AAA, y la empresa IHS Market, se anticipa un aumento del 3.6% de viajeros en comparación con el año pasado. Al menos 42.800.000 estadounidenses se trasladarán por tierra, avión, bote, bus o tren este año dentro del país, siendo el viaje en auto particular la opción más popular. La vicepresidenta de la asociación asegura que los estadounidenses esperan ansiosamente la llegada del verano, lo que se combina con las cifras del gasto del consumidor y el crecimiento de empleo e ingresos. Entre los destinos más populares, según AAA, están Nueva York, Las Vegas y Honolulu. Este año, una de las tradiciones más importantes se adelantó. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump realizaron el jueves una visita sorpresa al Cementerio Nacional de Arlington para rendir honor a quienes han ofrendado sus vidas prestando servicio militar a su país. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
6 de la mañana con 23 minutos, y en su visita a Japón, el presidente Donald Trump renovó su confianza hacia el dirigente norcoreano Kim Jong-un. Desde Tokio, la agencia AFP tiene los detalles.
De visita en Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su confianza hacia el líder norcoreano Kim Jong-un. Su asesor en seguridad nacional había considerado la víspera que los dos ensayos de misiles de corto alcance que hizo Pyongyang a principios de mayo eran sin ninguna duda una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de una partida de golf con el primer ministro japonés Shinzo Abe, Trump escribió un tuit con la intención aparente de calmar los ánimos. Corea del Norte lanzó algunas pequeñas armas que pusieron en alerta a algunos de mis asesores y a otros, pero no a mí. Confío en que el presidente Kim mantendrá la promesa que me ha hecho, escribió Trump. Una primera cumbre histórica entre Trump y Kim el año pasado en Singapur culminó en una declaración conjunta que hablaba de la desnuclearización completa de la península coreana, pero un segundo encuentro en Hanoi meses después acabó en un absoluto fiasco. El tema será probablemente abordado el lunes durante las discusiones oficiales entre Trump y Abe, que hablarán también de la cuestión comercial.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Nuestro recorrido informativo ahora es por el mundo y el Partido Socialista venció en las elecciones europeas, regionales y municipales de este domingo en España, lo que amplía y consolida el éxito obtenido en las pasadas legislativas del 28 de abril, aunque su victoria quedó ensombrecida al perder la izquierda la alcaldía de Madrid. Al respecto, las declaraciones del presidente español Pedro Sánchez.
Nosotros vamos a construir una Europa social. Vamos a impulsar el que Europa proteja, sin duda alguna, sobre todo gracias a una reconstrucción y a un fortalecimiento de todas las políticas redistributivas y de todas las políticas vinculadas con la dignidad laboral y salarial. El mensaje y la voluntad inequívoca planteada por todos los españoles en los tres niveles de la administración, el municipal, el autonómico y el europeo, de avanzar, de no retroceder, de no involucionar y de no sostener la estabilidad de un gobierno en una fuerza política como es la ultraderecha, es una responsabilidad que le incumbe al Partido Popular y a Ciudadanos. Es más, que no va a ser entendida en Europa por parte de partidos liberales y de partidos conservadores.
Y bueno, aquí en las elecciones españolas, el padre del líder opositor venezolano Leopoldo López Gil, se convirtió el domingo en el primer eurodiputado venezolano de la historia de la mano del Partido Popular Español.
Así es, el Partido Socialista ganó las elecciones europeas en España con 32,94% y 20 parlamentarios. El Partido Popular ocupó el segundo lugar con 20,9% de los votos y 12 diputados. El escaño número 12 fue para Leopoldo López Gil, quien eligió el proyecto del PP por ser el que más le representa.
Y miles de manifestantes marcharon por el centro de Hong Kong este domingo para las demostraciones anuales pidiendo a China que dé explicaciones por la represión ocurrida hace 30 años en la plaza de Tiananmen.
El 4 de junio de 1989, cientos o miles de personas murieron cuando tanques de guerra chinos entraron a la emblemática plaza de Beijing para aplastar violentamente las manifestaciones prodemocráticas.
Este año, cuando se cumple el 30º aniversario de la matanza, las autoridades han fortalecido la censura sobre la matanza.
Hong Kong y Macao son los únicos lugares en suelo chino donde el evento se conmemora cada año. Seis de la mañana, 28 minutos, casi cerramos esta media hora de Radio Martí Noticias, pero antes les comentamos que mientras la inteligencia artificial aumenta su presencia e influencia, hay quienes sugieren retroceder un poco y reflexionar sobre lo que está por venir. Bueno, al respecto nos comenta José Pernalet.
¿Una pesadilla de ciencia ficción o el mejor amigo del hombre? Obras de arte generadas por inteligencia artificial y figuras de acción de cómics. Una muestra en Londres está explorando lo que significa ser humano mientras la tecnología está cambiando absolutamente todo.
Creo que la densidad de la inteligencia artificial en nuestras vidas ahora está aumentando mucho. Estamos ahora en el punto en que se está volviendo confuso. Nos sentimos un poco fuera de control.
La exposición muestra una retrospectiva donde se deja claro que la inteligencia artificial es producto de manifestaciones culturales del pasado que le dieron forma al resultado tecnológico actual. La muestra exhibe influencias religiosas japonesas como Shinto o creencias míticas judías como el golem, incluso presente en los cómics de Marvel en los años 1970.
Para nosotros fue importante rastrear la idea de la inteligencia artificial en la Edad Media, porque lo que vemos es que las personas tenían el deseo de dar vida a lo inanimado. Entonces, el deseo de ampliar la inteligencia, crear algún tipo de inteligencia mecánica más allá de la nuestra, es en realidad algo que forma parte de lo que somos, y tenemos algunas piezas maravillosas que muestran la historia de Golem.
El espectáculo presenta varias muestras y proyectos de artistas que permiten a los visitantes interactuar directamente con exposiciones y experimentar las capacidades de inteligencia artificial de primera mano. José Pernalete, Voz de América.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30 a.m. Estamos entrando en la segunda media hora, segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el primer informativo de Radio Martí. Hoy lo hacemos de una forma diferente porque conmemoramos el Día de los Caídos en Guerra, o Memorial Day. Es una fecha que se celebra y es de carácter federal, que tiene lugar aquí en los Estados Unidos de América. El último lunes de mayo de cada año, con el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate. Son las 6:31, aquí estamos y seguiremos hasta las 7:00. Juan Pendaz, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Joan Andrés, continuamos. Las autoridades migratorias de Colombia intentarán hoy lunes enviar al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez a Cuba, quien el jueves pasado fue expulsado de territorio colombiano. Gutiérrez fue puesto en libertad por un juez de Bogotá, quien indicó que el cubano no podía ser condenado por su manera de pensar o lo que publicaba en sus redes sociales. Caracol Noticias publicó un video que el ciudadano cubano compartió en las redes sociales.
En estos momentos me encuentro recluido bajo la seguridad de la aerolínea Avianca aquí en el pasaporte, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Al llegar a Cuba, los oficiales de inmigración cogen por un lado y me dejan a mí en otro, y me dan mi pasaporte y me dicen que me entregue inmigración, que todo estaba bien, que era para no hacer un show mediático de esta situación. Al yo entregarme al Departamento de Inmigración cubana, soy detenido en ese momento y me llevan a una oficina del Ministerio del Interior, donde empiezan a hacerme interrogaciones y preguntas que por qué yo había entrado al país de esa manera, que de la manera que yo estaba entrando al país era una manera ilegal y que podía dañar la seguridad nacional cubana.
Gutiérrez Sánchez se declaró miembro del grupo Estado Islámico en el 2018 y presuntamente planeaba diferentes atentados contra embajadas y personajes de la política nacional en Bogotá.
6:33. Tras el anuncio de nuevas normas jurídicas para impulsar la producción agrícola cubana, el economista Germán Manuel González, especializado en cooperativas agrícolas, asegura que solo la eliminación de las estructuras burocráticas desarrollaría el sector de la agricultura en Cuba. Yolanda Huerga tiene las opiniones de González, ex profesor adjunto de la Universidad de La Habana y residente en Artemisa.
Cuba anunció nuevas normas jurídicas para los campesinos y las cooperativas agrícolas para impulsar la exigua producción de la isla. Pero para el experto Germán Manuel González es un retroceso.
Porque reafirma el vínculo de las organizaciones que supuestamente son cooperativas con las empresas agrícolas. Entonces la empresa agrícola seguirá tutoreándola, tiene que venderla a quien ellos dicen, le entregarán los insumos productivos que ellos entiendan, les pagarán cuando ellos quieran y les cobrarán el notado, se refuerza el vínculo con la empresa estatal.
Las nuevas normas autorizan el vínculo directo con empresas entre agricultores pequeños y campesinos asociados o no.
Ellos no pueden ni importar ni exportar. Lo más que pueden llegar es a venderle aquí al mercado el CUC del turismo.
Los campesinos también podrán firmar contratos con personas naturales y jurídicas sin intermediarios.
Los intermediarios son una forma en el mundo de que el campesino pueda trabajar. Si no, el campesino no se puede ocupar de la tierra.
Aunque las autoridades de la agricultura pronostican un cambio en la producción agrícola cubana, nuestro economista entrevistado cree que solo la eliminación de todas las estructuras estatales desarrollaría el importante sector.
Liberalizaría los vínculos de todo tipo de cooperativas con las empresas estatales, liberaría los precios, eliminaría el contrato obligatorio con el Estado, eliminaría la veda que hay sobre el ganado vacuno.
En opinión del especialista, aunque la nueva normativa trae algunos avances, en contraposición refuerza el grillete sobre los campesinos cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó la impuntualidad de los vuelos de la aerolínea estatal cubana de aviación tras divulgarse que un 30% de esos vuelos salen con retraso, según informaron fuentes oficiales.
Durante una reunión en la que se analizó el funcionamiento del transporte vinculado al turismo, Díaz-Canel fue informado de las insuficiencias que persisten en la aviación, así como en la marina, la ferroviaria, los automotores, así como las medidas que serán tomadas para mejorar sus servicios.
Díaz-Canel destacó que el aumento del turismo en el país debe de estar acompañado de una alta calidad de los servicios que se ofrecen, según un informe de la televisión estatal.
Y la censura y la represión cultural en Cuba es un tema de debate en el Oslo Freedom Forum, que se celebra del 27 al 29 de mayo en la capital noruega. Regresa Yolanda Huerga. Habló con uno de los participantes en el evento.
El importante evento mundial Oslo Freedom Forum tocará el tema de la censura y la represión cultural en Cuba. Para ello se encuentra en la capital noruega Henry Lazo, el Ecuyé.
Y fui escogido como artista crítico del país a este evento para exponer una tesis de todo lo que es la represión cultural en Cuba y expresar todas mis inquietudes sobre el arte crítica y cómo violan el derecho del artista, ya que en Cuba no puedo expresar mi arte, ya que en Cuba no puedo pararme en un escenario.
La Conferencia de Derechos Humanos comenzó este lunes con más de 1,000 participantes de casi 40 países, auspiciada por Human Rights Foundation, una organización que tiene su sede en Nueva York.
Voy a comentar 349, la ley que han dejado en el aire y las intenciones que tienen con esa ley, que lo que comentan muchos abogados estatales en Cuba es que todo aquel que exprese arte en contra de su supuesta revolución va a ser encarcelado 3 años de privación de libertad.
En el evento participan otros activistas cubanos como Rolando Pupo Carralero y Ana Rosa Tamayo, junto a Henry Lazo, quien cumplió un año en prisión luego de que lanzara su canción Un Rey Falso en una crítica abierta a Fidel Castro.
La situación que pasé en Cuba como preso político, ya que estuve encarcelado desde que hice la canción Un Rey Falso, como ahora se encuentra un hermano lucha, Michael Osorbo, preso, y muchos más.
Desde expertos en tecnología que promueven la libre expresión en los países occidentales hasta disidentes políticos que viven en regímenes totalitarios como Cuba o Corea del Norte, los asistentes están comprometidos a encontrar formas de propagar la libertad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Comisión de Seguridad Vial de La Habana anunció el cierre del tránsito en un tramo de la emblemática Avenida Malecón los fines de semana por la noche, medida dispuesta tras un accidente ocurrido el domingo anterior en esa zona que dejó 5 muertos y más de 20 heridos.
La disposición señala que la medida estará vigente mientras sea necesario, desde las 9 de la noche y hasta que concluyan las actividades culturales y recreativas programadas en la Avenida Malecón, según un comunicado de los medios estatales de información.
La Comisión de Seguridad Vial precisó que el cierre de la avenida incluye el tramo comprendido desde la calle Peña Pobre en La Habana Vieja hasta la calle 15, donde radica La Piragua, una explanada situada frente al Malecón en el barrio del Vedado, en la que habitualmente se celebran conciertos y fiestas bailables.
Y el exilio cubano pierde una de sus prominentes figuras de los medios de comunicación y de la lucha anticastrista por más de medio siglo. Falleció Salvador Leu, abogado, político, comunicador radial. Ricardo Espinosa brinda esta historia.
Falleció la madrugada de este sábado en Miami el abogado cubano Salvador Leo a los 90 años de edad, quien en 2001 se desempeñó como director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Radio Televisión Martí. El hoy director de esta oficina, Tomás Regalado, dijo que Leo fue uno de los primeros en denunciar el comunismo en Cuba, pese a su cercanía con los hermanos Castro.
El doctor Salvador Leo fue uno de los primeros que denunció el comunismo, pudiendo haber sido un jerarca del régimen, ya que tenía una gran intimidad con Fidel Castro y simplemente se fue al exilio.
Desde su llegada a la ciudad de Miami, Leo rentó espacios radiales para comenzar a trabajar por la causa cubana, hasta ser el iniciador del noticiario La Voz del Pueblo, en la emisora WMIE, que antecedió a la cubanísima WQBA. A su turno, el periodista Pedro Corso recordó que Leo estuvo entre los fundadores de la WRHC, Cadena Azul, la primera emisora de dueños cubanos en Estados Unidos, como parte de su legado.
Un pionero en los medios de comunicación de Miami. Un trabajador dedicado a divulgar la realidad cubana, a exponer lo que acontecía en Cuba, y ayudó a muchos periodistas, yo me incluyo entre ellos.
Salvador Leo siempre afirmaba en sus programas y entrevistas que seguiría luchando por una Cuba libre.
Voy a seguir luchando hasta que Dios me ayude o hasta que se seque el malecón. Quizás no lo veamos, pero va a haber cambio.
Su hija Esther María afirmó que la ceremonia fúnebre para despedir a su padre se planea de una forma muy reservada, entre familiares y amigos. Ricardo Espinosa, Radio Televisión Martí.
6:40 a.m, continuamos con más noticias. Y la Guardia Costera estadounidense interceptó a 10 inmigrantes cubanos y dos presuntos contrabandistas el pasado lunes, a 12 millas de la provincia de Villa Clara, Cuba.
Un despacho de la Guardia Costera indicó que las fuerzas del Distrito 7 de ese cuerpo armado recibió una notificación de la salida ilegal de un barco de 30 pies de velocidad rápida con 12 personas a bordo en las cercanías de la provincia de Villa Clara.
El equipo de la Guardia Costera repatrió a los 10 inmigrantes cubanos de regreso a su lugar de origen. Los dos presuntos contrabandistas fueron transferidos a bajo custodia de la Sección de Investigaciones de Seguridad Nacional, Homeland Security.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y a las 6:42 nos ocupamos de otras noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió este domingo a la final de un torneo de sumo en Japón, donde se encuentra de visita oficial hasta mañana.
Trump estuvo acompañado de su esposa Melania y el primer ministro Shinzo Abe, donde presenciaron algunos combates de este poco conocido deporte oriental en un escenario con más de 10.000 localidades.
El evento atrajo la atención en Japón por lo inusual de la presencia de un mandatario estadounidense en estas actividades.
Trump subió a entregar el premio al luchador ganador conocido como Asano Yama y tuvo que ser ayudado porque el trofeo tenía un peso de 30 kilos.
Bueno, el presidente Donald Trump precisamente anunció que enviará unos 1.500 soldados adicionales al Medio Oriente en un contexto de tensiones crecientes con Irán. Vamos a conocer detalles con la AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes el envío de soldados a Medio Oriente en medio de una creciente tensión en el Golfo Pérsico con Irán. Serán cerca de 1.500 personas. El despliegue incluye aeronaves de reconocimiento, aviones de combate, ingenieros y la ampliación de la presencia de un batallón de defensa de misiles Patriot. Los funcionarios del Pentágono dijeron que los 1.500 soldados adicionales son enviados en respuesta a los recientes incidentes ocurridos en la región que los servicios de inteligencia de Estados Unidos vincularon con Irán. Entre estos incidentes está el ataque con cohetes el 19 de mayo en la zona verde de Bagdad. Además, los hutíes apoyados por Irán reivindicaron un ataque con drones que dañó el 14 de mayo un oleoducto en Arabia Saudita, dos días después de un misterioso sabotaje de 4 buques, entre ellos 2 petroleros de ese país, en la entrada del Golfo Pérsico.
Son las 6:43 minutos. Los partidos proeuropeos mantendrán la mayoría en la próxima Eurocámara, mientras las fuerzas populistas crecen, pero no lograron imponerse, según las primeras estimaciones, tras los comicios en 28 países.
Los sondeos auguraban un alza en las fuerzas de extrema derecha, nacionalistas o euroescépticas, tras una legislatura marcada por los coletazos de la crisis de la deuda, la migratoria y el Brexit. En Francia, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen le ganó el duelo simbólico a la formación proeuropea del presidente Emmanuel Macron por escaso margen. Mientras que el partido del Brexit del eurófobo Nigel Farage se impuso en Reino Unido, lo que aumenta la presión para encontrar una salida británica del bloque. El Partido Popular Europeo de derecha y los socialdemócratas, que se repartían los principales puestos de poder en las instituciones europeas, cayeron y necesitarán de otras fuerzas proeuropeas para conformar mayorías. Mientras tanto, liberales y ecologistas crecieron. Estos últimos pasan a ser la segunda fuerza en Alemania y tercera en Francia, según los sondeos. Más de 420 millones de europeos estaban llamados a escoger por novena vez a sus eurodiputados desde el jueves. Los primeros datos apuntan a un alza de la participación por encima del 50%, la más alta en 20 años, según el portavoz del Parlamento Europeo.
En otras noticias, las autoridades chinas han fortalecido el muro del silencio en torno a la matanza ocurrida hace 30 años en la plaza de Tiananmen.
La prensa internacional reporta que antes de que llegue el aniversario del 4 de junio, las empresas chinas de Internet trabajan horas extras para poder detectar y bloquear información sobre la matanza de los estudiantes que pedían democracia y libertad.
Los mensajes que aluden a fechas e imágenes a nombres asociados a este tema son rechazados automáticamente de los medios sociales y también de los buscadores en China.
Bueno, miles de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunieron este domingo en varias ciudades del país para mostrar su apoyo al dirigente. Desde Río de Janeiro, la AFP envió este reportaje.
En apoyo a Jair Bolsonaro. Miles de simpatizantes del presidente brasileño se reunieron este domingo en varias ciudades de Brasil. Las movilizaciones se consideran una respuesta a las protestas contra recortes presupuestarios en educación que convocaron a más de 1,5 millones de personas en mayo. Se realizaron tras el llamado de movimientos ultraconservadores que exigen que el Congreso acelere la aplicación de las reformas promovidas por el gobierno de Bolsonaro. El partido presidencial apenas dispone del 10% de los escaños y el Parlamento parece cada vez más reacio a votar la esperada reforma de las pensiones prometida por Bolsonaro. Las movilizaciones ocurren en momentos en que el ultraderechista enfrenta una rápida erosión de su popularidad.
Y de Brasil pasamos a Perú. El presidente Martín Vizcarra agradeció este domingo, ayer, la solidaridad de Ecuador, Bolivia y Colombia, países que conforman la comunidad andina tras el sismo registrado en la región de Loreto.
Este agradecimiento se produjo cuando el mandatario peruano, junto a los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, de Bolivia, Evo Morales, y de Colombia, Iván Duque, firmaron la Declaración Presidencial de Lima por los 50 años de la comunidad andina y realizaron el traspaso de la presidencia pro tempore a Bolivia.
El presidente Vizcarra dijo que se suscribieron importantes acuerdos para fortalecer la integración comercial, buscando mejorar ahora el bienestar de 110 millones de personas que integran la comunidad andina.
El presidente de Colombia, Iván Duque, comienza este lunes una visita de Estado a Perú.
Seis de la mañana con 47 minutos y ya contactamos con Lázaro Domínguez. Según nos cuenta Maite, y bueno, esto me hace recordar a Martínez Sisto, y usted se lo dijo, Lázaro Domínguez, que hay buen tiempo para aquí, para la Florida, en este Memorial Day, y por supuesto también para Cuba, ¿no es así?
Esa niña tiene razón, Joan, efectivamente. La niña tiene razón. Sí, efectivamente, lo que dice Maite. Hay un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre las aguas del Atlántico y se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, las corrientes del suroeste en la altura están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Caribe, pero esto es sobre el sur de las provincias orientales cubanas. Vamos al pronóstico para hoy, nublados con algunas tormentas eléctricas y chubascos en las provincias orientales, pero buen tiempo en el resto del país, parcialmente nublado con lluvias aisladas en todo el país. En las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en toda la costa norte y en el sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Joan, que tengan lo que queda del día feriado, que tengan, que puedan disfrutar oyendo como siempre Radio Martí.
Así es.
Gracias por todo y hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este lunes es en los Estados Unidos el día dedicado al tributo y la honra para los caídos en todas las guerras en las que ha intervenido este país. El Memorial Day, como le llamamos, no tiene ciertamente las acentuadas características externas de duelo que solía haber en las culturas ibéricas y las que de ellas salieron en las conmemoraciones luctuosas. Sin embargo, la importancia de recordar a los que han muerto por los grandes ideales de la humanidad continúa siendo la razón de esta conmemoración. La gratitud es una de las virtudes más importantes, ya que sin ella sonarían falsas todas las demás. Por eso es que hoy no puede haber nada más importante que la expresión de nuestro agradecimiento a esos hombres y esas mujeres que han dado sus vidas tratando de proteger la libertad y la democracia. Desde muy temprano en la historia de este continente, a partir de la Revolución Americana, y apenas esta nación despuntaba en el escenario mundial como la gran potencia que estaba llamada a ser, sus soldados han muerto ayudando a otros pueblos a alcanzar metas de justicia y liberación sin quedarse después los sobrevivientes como conquistadores. Esto ocurrió en Cuba al final de nuestra guerra de independencia, y tras un breve periodo interventor que sirvió para la reorganización del país. Así pudiéramos decir de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de Corea, de Vietnam. Así lo vemos hoy en Afganistán, en Irak, prácticamente donde quiera que se lucha contra la tiranía y la agresión. Se trata de tristes episodios en la historia de la humanidad que nos revelan cuánto nos falta aún para entender y aplicar el mandato de Jesús de Nazaret de amarnos los unos a los otros. Hay que decir en justicia que si muchos de los conflictos mencionados no han sido peores, ha sido por esos soldados que han dado sus vidas para preservar los bienes inestimables que en el orden de las libertades posee esta nación. Los que venimos de otras tierras, los que como nosotros los cubanos hemos conocido opresión, persecución y dictadura, debemos ser los primeros en apreciar a los que luchan por esos ideales que compartimos y en dar gracias a los que han sacrificado para que los mismos se cumplan en toda la tierra. Demos gracias a Dios por los Estados Unidos de América y demos gracias a los caídos por su ofrenda generosa. Y pongamos nuestro más alto interés en lograr que la libertad, la democracia y la justicia resplandezca también en la nación cubana y en todo el planeta. Que Dios salve América.
Las noticias del mundo del entretenimiento, como siempre o casi siempre, desde Washington con Alejandro Escalona.
La superestrella de películas de acción, Sylvester Stallone, dijo a los cineastas en el Festival de Cannes que nunca esperó participar en la industria cinematográfica, particularmente como actor, debido a un accidente que tuvo en el momento de nacer que lo llevó a hablar incorrectamente, algo que años después se convirtió en una de sus características más famosas. El actor de 72 años saltó a la fama en 1976 con Rocky, película ganadora del Oscar, y se convirtió en una de las mayores estrellas de acción de Hollywood gracias a franquicias como Rocky y Rambo. En Cannes se mostraron los primeros clips de Rambo 5 Last Blood, la más reciente película de esa serie. Se estrenará en Estados Unidos en septiembre. Comenzó en Dublín, Irlanda, la gira reunión de Spice Girls, la banda de chicas británicas que estuvieron muy de moda en la década de los años 90. El grupo de pop británico que saltó a la fama mundial cantando lo que realmente querían en su single Wannabe, con el que debutaron en 1996, anunció la gira el año pasado. Scary Spice, Ginger Spice, Sporty Spice y Baby Spice se presentarán en 13 fechas en las próximas semanas en diversas ciudades de Gran Bretaña. La quinta integrante, Victoria Beckham, ahora una exitosa diseñadora de modas y esposa del jugador de fútbol David Beckham, no participará en la gira, pero les deseo buena suerte a las chicas en la red Instagram. La mayoría de los conciertos, incluidos los últimos tres en Londres, están agotados, informaron las chicas en la red Twitter. Alejandro Escalón, Voz de América, Washington.
Seis con 54 minutos. Hoy de una manera diferente vamos a hacer los deportes. Va a hacer los deportes mi colega Jorge Martínez. Adelante, Jorgito.
Aquí estamos de bateador emergente por Edemio Navas, que tiene el día libre. Y bueno, recuerden, queridos amigos, que este jueves 30 es la final de la NBA. Y van a jugar Toronto Raptors y Golden State Warriors. ¿A quién le van? Bueno, vamos a ver. En las grandes ligas, en la nacional, ayer los nacionales de Washington vencieron a los Miami Marlins 9-6. Tenemos que los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 11-7. Los Cerveceros de Milwaukee, 9-1 a los Phillies de Filadelfia. Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, 10-2 a los Cachorros de Chicago. Y, bueno, los Diamondbacks de Arizona, 6-2 a San Francisco. En 10 entradas tenemos que Atlanta Braves venció 4-3 a los Cardenales de San Luis. Los Mets de Nueva York, 4-3 a los Tigres de Detroit. Y Colorado Rockies, 8-7 a los Orioles de Baltimore. En la Liga Americana tenemos que Tampa Bay venció 6-3 a los Indios de Cleveland. Boston Medias Rojas, 4 carreras. Los Astros de Houston, 1 carrera. Los Mellizos de Minnesota blanquearon a los Chicago Media Blanca, 7-0. En 10 entradas tenemos que los Reales de Kansas City derrotaron a los Yankees de Nueva York 8-7. Los Ángeles, los Angelinos de Los Ángeles 7-6 a los Vigilantes de Texas. Oakland Atléticos 7 carreras, los Marineros de Seattle solamente 1. Y también en la serie Interligas, Toronto Azulejos 10, San Diego Padres 1 carrera. Y bueno, vamos a ver la tabla de posiciones en este momento en la Liga Americana, en la División Este. Los Yankees de Nueva York marchan en primer lugar con 34 triunfos, 18 derrotas. Tampa Bay 31-19. Los Medias Rojas de Boston 28-25. En la División Central tenemos que los Mellizos de Minnesota tienen 36 triunfos, 16 derrotas. Los Indios de Cleveland tienen 26-26. Los Chicago Medias Blancas 23-29.
Gracias, Jorgito, por los deportes. Son las 6:56. Estamos entrando en la recta final de nuestro noticiero. Les recuerdo, mis amigos, que hoy celebramos, conmemoramos el Día de los Caídos en Guerra o Memorial Day, que es una fecha que se celebra con carácter federal y que tiene lugar aquí en los Estados Unidos de América el último lunes de mayo de cada año. Y esto es con el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate. Por eso nuestro noticiero hoy duró solo una hora. A partir de mañana estaremos a las 5 en punto, como es habitual, 5 de la mañana hasta las 7 en punto, con las noticias de Cuba y el resto del mundo, siempre agradeciendo su compañía. Y bueno, ahora hacemos un resumen en titulares de las principales noticias que les llevamos en esta hora de información.
Analizan la censura y la represión cultural en Cuba durante un debate en el Foro de la Libertad de Oslo, Noruega.
Economista cubano afirma que solo eliminando las estructuras burocráticas se desarrollaría el sector de la agricultura en Cuba.
Migración Colombia busca hoy enviar al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez a la isla tras ser expulsado el jueves de territorio colombiano.
Afirma el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que reuniones en Noruega con representantes de Nicolás Maduro son una mediación mediación y no un diálogo.
Terremoto de 7,5 grados sacudió ayer la Amazonía peruana y se sintió con fuerza en Perú, Ecuador y algunas zonas de Colombia y Brasil, pero con escasos daños personales y materiales.
El Partido Socialista PSOE venció en las elecciones europeas, regionales y municipales celebradas este domingo en España.
Radio Martí Noticias.
Así estamos poniendo el punto final a Radio Martí Noticias, no sin antes hacerle una invitación para que se quede junto a Radio Martí, porque hoy tiene una programación especial a propósito del Memorial Day, y programación especial que comienza ahora a las 7 con Alborada Guajira con Maite Rodríguez, así que ya saben, una invitación, así es, para que pueda disfrutar de este gustado espacio que sale al aire los fines de semana, sábado y domingo, y por supuesto, de lunes a viernes en nuestro noticiero. El sábado y domingo ya tiene otro programa, Soy Guajiro, pero ahora a las 7 comenzará Alborada Guajira para que ustedes los puedan disfrutar, y reitero, una programación especial en el transcurso de este día. Ya nos estamos despidiendo. En el sonido está Juan Pendaz. En la sala de redacción y ante el micrófono, Jorge Martínez. En la producción, Maite Rodríguez. Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Feliz día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y